de buena mañana su desayuno mejorado. Hoy súper contentos porque como es viernes de economía, mejor dicho, vamos a hablar con nuestros queridos amigos siempre bien recibidos en TGW de Superintendencia de Bancos. Hoy vamos a hablar de las microfinanzas, que son herramientas para contribuir al desarrollo de nuestro país. Y antes de presentar a nuestros invitados, les mandamos un beso y un abrazo fraternal a todos nuestros queridos amigos y amigas que escuchan en Quetzaltenango, en TGQ. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Que Dios los bendiga siempre y que estén disfrutando la programación de TGW, la
saludos,
voz de Guatemala.
Sí, saludos, Sheila, nuestra Quetzaltenango, la ciudad de Los Altos, allá a través de nuestra frecuencia Radio Nacional TGQ. Así que muchas felicidades y gracias por estar escuchándonos a través de esta su Radio Nacional TGW.
Es más, después de salir del turno, Eric, nos vamos para claro, Sheila, para a dar Sheila. Una vuelta.
¿Sí? Solo me ayudas a llenar el tanque y ya sabes.
¿De qué lo llene? No sé, pero de que vamos a Sheila hoy a visitar a nuestros amiguitos.
Bueno, tenemos rostros muy sonrientes acá en nuestros estudios, en este estudio de cristal de TGW, Marta Bolaños de Prado. Pues tenemos al licenciado Julio César Gálvez Díaz, intendente administrativo, a la licenciada Norma Muralles, asesora legal del Departamento de Estudios, y la licenciada Betsy García, del Área de Desarrollo de Normativa de la CIB, SIB.
Sí, así que bienvenidos. Superintendencia de Bancos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
Bastante bien, Wendy. Muchas gracias siempre por la oportunidad que nos dan de transmitir aquí varios temas, ¿verdad? Gracias a TGW, gracias al programa de Buena Mañana. También saludes a Quetzaltenango, allá tenemos oficina nosotros en Quetzaltenango. Le mandamos muchos saludos a todos. Y creo que el tema de hoy va a ser muy importante para todos los radioescuchas de este programa.
Gracias también a Nancy Carranza por la coordinación de esta mañana. Y queremos mandar un abrazo y un saludo, aunque están un poco lejos, a nuestra Corinita Ardón y también al licenciado Mancilla, porque en este momento están en Zacapa, ¿verdad? ¿Qué están haciendo por allá?
Efectivamente, están en Zacapa porque tenemos actividades de educación financiera.
¡Qué bien!
Y está el superintendente de bancos con un tema del sistema financiero, situación del sistema financiero 2011 y proyecciones del 2012. Está el presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, también con el tema macroeconómico, la situación macroeconómica de Guatemala. Y está un funcionario de la Superintendencia de Bancos, Eduardo Soto, con el tema de lavado, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Que es un tema importante para toda la población guatemalteca.
Excelente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla de hoy, que ya le comentábamos que son las microfinanzas, que se trata de herramientas para contribuir al desarrollo de nuestro país. Y bueno, los expertos son los que tienen la palabra y vamos a iniciar con el licenciado Julio Gálvez. ¿Pero qué son las microfinanzas?
Bueno, sí es un tema importante para toda la población, dado que toda la población, sin excepción alguna, manejan finanzas. En alguna medida manejamos algún presupuesto, manejamos alguna cantidad de dinero y tenemos que tener facilidades para poder hacer eficientes esas cantidades de dinero que, por pequeñas que sean, nos ayudan a vivir de mejor manera. El sector de microfinanzas es parte del sector financiero de Guatemala y está constituido por una serie de entidades de distinta naturaleza, como ONGs, cooperativas, OPDs, o sea, asociaciones de desarrollo, y otras fundaciones de distinta naturaleza que otorgan créditos en alguna medida a la población y también se hacen de recursos para poder captar esos créditos. Ese sector también está constituido por algunas centrales de riesgos que les ayudan a clasificar los créditos para ver cuáles son mejores y a quiénes se les puede dar los créditos, y también están constituidos por redes de microfinanzas. Estos préstamos que dan, o estos créditos que dan a algunos miembros de la comunidad, es para desarrollar algunas actividades productivas propias de esos miembros de la comunidad, pero también se otorgan préstamos o se dan créditos para desarrollar algunos proyectos como de agua, de luz o algunos servicios públicos de las comunidades. En alguna medida se dan créditos de consumo también a los miembros de esas comunidades. ¿De dónde consiguen los fondos? Los fondos de estas microfinancieras los consiguen de fundaciones que les dan algunas donaciones, fundaciones de países, de distintos países, que otorgan créditos para los países en vías de desarrollo, y se los prestan a estas microfinancieras, se los dan a largos plazos con tasas muy blandas, pero también se hacen de fondos captando de los propios miembros de las comunidades. Uh-huh. Algunas de ellas, digamos, no pueden hoy por hoy captar ahorros. Pueden captar ahorros únicamente para este destino los bancos, porque los bancos también están en este segmento de las microfinanzas. Y ellos sí pueden hacerse, además de los fondos que les mencionaba anteriormente, pueden captar ahorros para trasladarlos al público de esa manera. Si estas otras entidades quisieran captar ahorros, necesitarían de una ley específica que se los permitiera. Y esa es parte de lo que vamos a platicar hoy también, de ese proyecto de ley que les va a permitir captar ahorros y entonces tener fondos un poco más baratos. El destino de los créditos típicamente es para desarrollar actividades productivas y se pueden ir otorgando montos gradualmente. Es decir, la idea es como ir desarrollando a las personas, a las comunidades. Se entregan montos a personas individuales o a grupos comunitarios que puedan tener proyectos en conjunto. Y en la medida en que son atendidos estos créditos, es decir, por la cantidad de ahorro que lograron acumular, o por la forma en que atendieron sus pagos, o por el éxito de la actividad productiva que tuvieron con el crédito, en esa medida le pueden ir dando montos más altos para que se puedan ir desarrollando y finalmente que puedan ser sujetos de créditos de los bancos y obviamente que se desarrollen ya como una unidades económicas más importantes y en beneficio de ellos y en beneficio de la comunidad y en beneficio de la economía. En realidad las microfinanzas es un modelo de negocios que viene a dar respuesta a un segmento de la población que hoy por hoy no ha estado atendido. Es decir, ha estado excluido de un montón de servicios, de una serie de servicios, no solo de educación, no solo de finanzas, sino también no cuentan con información este segmento, no cuenta con servicios financieros. Este segmento de la población muchas veces está muy lejano, no tienen caminos, no tienen servicios públicos, uh-huh. Algunos de ellos ni siquiera tienen un documento de identificación, no tienen mucha información formal como para ser sujetos de garantía, entonces están bastante excluidos y es una cantidad bastante importante de la población. Para formarnos una idea de cuánto es, no, digamos, no hay estadísticas exactas de lo que son las microfinanzas precisamente porque no están reguladas hoy por hoy, pero para formarnos una idea, digamos el 50% o 51% de la población en Guatemala está en pobreza, uh-huh. Un 15% adicional estaría en extrema pobreza, solo ahí estamos hablando de un 65% que podría caer en este segmento de microfinanzas. Adicionalmente a eso tenemos datos de bancarización, por ejemplo 30% de la población está bancarizada, quiere decir que ese otro 70% también incluye a esta gente que podría estar incluida en el proceso ese de microfinanzas, uh-huh. Entonces es una parte de la población muy importante que puede constituir un reto para cualquier gobierno. El reto es incluirlos dentro de la sociedad para desarrollarlos, uh-huh. No es el único elemento otorgarles productos financieros para su desarrollo, pero sí es un elemento muy importante, sí va de la mano, hay una correlación entre lo que es las finanzas y el desarrollo de las personas y el desarrollo de las poblaciones. Entonces creo que además de un reto, es una oportunidad para el sector bancario que quiere entrar a este segmento de microfinanzas y también una oportunidad para todas estas instituciones de desarrollo, ONGs, OPDs, fundaciones que quieran dedicar recursos a este segmento.
Okay, hablamos de que hay involucradas pues ONGs, las cooperativas, otras entidades y por supuesto también fundaciones internacionales. Estamos hablando de la estructura ya de microfinanzas. Pero ¿cuál es la función en sí del microcrédito en este término que se utiliza en esta ocasión, pues el término microcrédito en el contexto de la inclusión financiera?
Sí. Bueno, el microcrédito es una herramienta importante de desarrollo para cualquier persona y básicamente personas que no que están excluidas. Los productos tradicionales que hoy por hoy se han elaborado no son productos que están hechos para estos segmentos, porque son productos que demandan demasiados formalismos. Y estas personas no cuentan con toda esa información, ¿verdad? Entonces, si ellos quisieran tener una oportunidad de participar en el Producto Interno Bruto, de tener oportunidades de desarrollo, no las tendrían hoy más que por la vía del microcrédito. Esto está comprobado en Guatemala y está comprobado en otros países. Hay alguna fundación, recientemente hay un comité que se organizó a nivel mundial que ayuda precisamente para que estas personas estén incluidas por medio del microcrédito y se desarrollen. Y hay fondos de Bill Gates y de la esposa de Bill Gates, con ayuda de GTZ, se fundó un comité que se llama AFI en todo el mundo, que facilita la educación y facilita el financiamiento para el desarrollo de estas instituciones. Entonces el microcrédito sí viene a ser una herramienta importante para la inclusión de todas estas personas a lo que es la actividad productiva de un país. Y en nuestros países es más importante, porque hablamos de un 70%, un 80% de esta población que hoy por hoy contribuyen o no contribuyen muy poco o no contribuyen a la economía, al desarrollo de la economía del país.
Ok, yo tengo una duda. Digamos, estamos hablando de seres humanos, de nuestros hermanos, que viven muy lejos, incomunicados, no tienen ningún tipo de facilidad. ¿De lo que estamos hablando es de un anteproyecto o de algo que ya existe, que ya se está haciendo?
Bueno, en cuanto a la estructura de las microfinanzas, precisamente esa es una debilidad. Que no obstante ser parte del sector financiero y que esta actividad financiera por naturaleza utiliza recursos de terceros, que en este caso no estamos hablando de ahorros, pero sí son empresas que trabajan con poco capital propio o nada de capital propio y más recursos de terceros, y eso necesita un marco regulatorio para que esa actividad crezca ordenadamente y no repercuta en las personas que dan esos fondos, que muchas veces es la misma comunidad por medio de aportaciones. Podrían ser donaciones, que de todos modos hay que honrarlas, hay que pagarlas, o créditos bancarios. Por lo tanto, sí necesitan de una estructura formal y no la tenemos hoy por hoy. No se cuenta con una ley que le indique límites, es decir, hasta dónde pueden prestar o hasta dónde pueden actuar, requisitos para la estructura administrativa también, un gobierno adecuado para poder manejar esos fondos con conocimientos técnicos y probidad, y cuáles son las faltas que se cometen, un régimen sancionatorio. Tampoco cuentan hoy por hoy con una instancia que permita controlar y sancionar, es decir, una autoridad específica que los sancione cuando actúan al margen de la ley. Todo eso nos ha llevado entonces a definir un proyecto de ley entre Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala y Ministerio de Economía, que hoy por hoy está en discusión, ¿verdad?, ese proyecto de ley, pero más es por la estructura tan débil de las microfinanzas que se propuso ese proyecto de ley.
Para que haya como que las reglas claras, para que se pueda todo organizar debidamente y que todo salga bien. Ese es el objetivo.
Exacto, es reglas claras y que se desarrolle ordenadamente el sector.
Muy bien, tenemos que hacer un corte. En un momento regresamos platicando con la licenciada Betsy García también. Hola.
Bueno, continuamos entonces. Muchas gracias. Aquí fuera de micrófonos platicando con nuestros invitados. Recuerden ustedes el tema, las microfinanzas, una herramienta para contribuir al desarrollo de nuestro país. Como invitados en esta ocasión, licenciado Julio César Gálvez Díaz, la licenciada Norma Muralles y la licenciada Betsy García, a quien le toca el turno en esta ocasión para esta ronda de preguntas que tenemos por acá a través de TGW. Así que la primera es, ¿Nos puede decir usted cómo ayudan las microfinanzas a las personas de bajos ingresos?
Pues primeramente otorgándoles crédito sin necesidad de tener una garantía real. Estas garantías reales pues son bienes inmuebles, bienes muebles, alguna mercadería que ellos pudieran dar en garantía de los créditos que les están otorgando. Una de las características de los microcréditos es de que no se necesita tener una garantía de este tipo, sino que más que todo son créditos fiduciarios, ¿verdad? Así como dijera don Luis Rabé, créditos a la palabra. Esto es debido a que las personas, digamos, donde les otorgan crédito, donde están las microfinancieras, son personas que se conocen dentro de la comunidad. Uh-huh. Entonces, al conocerse dentro de la comunidad, pues ellos siempre están pendientes de cancelar estos créditos, y es por eso de que no se necesitan unas garantías reales, como nosotros le llamamos. Otra característica importante es que se hacen de un buen nombre. Al tener un crédito bien atendido, pues esto ya es reportado a las centrales de riesgo, a los buros de crédito, donde después ellas pueden tener acceso a créditos de consumo o créditos hipotecarios para vivienda, ya en el sector financiero formal, que serían bancos o instituciones financieras.
Esto más que todo es como un récord de la persona.
Exactamente, es un récord. Uh-huh. Y aparte también que las microfinancieras les ayudan a poder tener acceso a otros servicios, tales como ahorros, microseguros, y muy importante también capacitación técnica, capacitación de desarrollo, de comercio o de la propia salud y de la población, ¿verdad?
Uh-huh. Okay. ¿Sí? Continuamos entonces, hablamos de créditos, de que no existen garantías reales también, ¿verdad? O sea, de todo lo que nos comentaba. Pero ahora, ¿quiénes son los clientes de las microfinanzas y cómo usar estos servicios financieros?
Bueno, los clientes principales de las microfinanzas, como ya decía el licenciado Gálvez, pues son las personas más pobres de nuestro país. Que como hemos escuchado, pues tenemos un 51% de personas pobres y un 15% de personas que están en pobreza extrema. Y básicamente, al momento de ser clientes de microfinanzas, pues estas tienen un acceso a créditos con tasas bajas y servicios financieros, les da la pauta para tener servicios financieros en instituciones formales más adelante. Uh-huh. Básicamente, estos microempresarios son trabajadores independientes y emprendedores laborando desde sus hogares. Es como que lo que vemos, ¿verdad? Pequeñas tiendas, vendedores ambulantes, personas que se dedican a la producción artesanal, y en el área rural pues tenemos personas que se dedican al procesamiento de alimentos, el comercio y la agricultura. También aquí es importante hacer notar que la mayoría de microempresas les están otorgando créditos específicamente a mujeres. El 90% de los créditos en el área rural pues van dirigidos a mujeres, ¿verdad? Uh-huh. También es importante hacer notar que algunas microfinancieras proveen otros servicios requeridos por la población, como por ejemplo capacitaciones relacionadas con el manejo de dinero y sobre temas empresariales y de mercadeo. La mayoría de los prestatarios de microcréditos tienen microempresas no asalariadas y actividades informales de generación de ingresos.
Excelente. Uh-huh. Bueno, cuando estábamos en corte platicando con nuestros invitados, nos enterábamos que aproximadamente hay 300 empresas de microfinanzas en Guatemala, de una variedad increíble. Somos un abanico realmente cultural y cada cabeza es un mundo y cada cabeza pues piensa lo que necesita para superarse. Y hablando de las cosas que se tienen que regular, ¿verdad? También salía a colación de que como estas microfinanzas van encaminadas a ayudar a la gente con menos recursos, que tiene muchas necesidades, que están en lugares muy lejanos, también podría surgir la espinita de que algún banco por ahí o algún lugar donde les den los créditos los quieran como que estafar o engañar y qué sé yo. Pero ustedes se van a encargar de que eso no suceda. ¿De qué se trata este proyecto que tienen ustedes para regular eso precisamente y que no se aprovechen de nuestra gente? ¿Quién me va a responder eso?
Yo. Muy bien, licenciada. Bueno, realmente viendo las necesidades del mercado, ¿verdad? Porque digamos, para que un país desarrolle se le debe dar medios a la población para que cumpla sus sueños, ¿verdad? Y eso se logra dando financiamientos. Entonces se ha visto el mercado, cómo está desarrollado, y se vio la necesidad de integrar una comisión interinstitucional formada por el Ministerio de Economía, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, y también ha venido a ayudarnos una representante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es una experta en microfinanzas, la doctora Irene Filippi, y la verdad es que debemos ser agradecidos porque ellos han colaborado con nosotros en este anteproyecto. Este anteproyecto, digamos, lo que contiene es la vida, el proceso de vida de las instituciones, o sea, cómo deben ingresar, cómo se deben mantener, qué información van a dar, qué medios de fortalecimiento para su gobierno corporativo, cómo podría ser una salida ordenada y las sanciones, por supuesto, que cumplen. ¿Cuál es el objetivo primordial de este proyecto? Es dar los mecanismos de regulación y de supervisión a las entidades microfinancieras. Digamos, se ha visto en las crisis que las entidades... bueno, y esto porque, digamos, no solo estamos hablando ahorita de financiamiento, sino que esas entidades quieren ahora, debido a las crisis de Estados Unidos, de Europa, pues ya no han venido mucho fondeo. O sea, ellos, digamos, tenían su fondeo de donaciones y de financiamientos de países amigos a tasas preferenciales, pero digamos ahorita con las crisis que ellos están teniendo, pues ya no está viniendo mucha donación y no pueden dar muchos créditos así. Entonces se ve la necesidad, ellos ven la necesidad de poder captar depósitos del público, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que eso, que ellos quieren hacer eso, debe entrar una supervisión. Pero digamos, no podríamos ahorita crear otro organismo, no, porque esto es parte del sistema financiero. Entonces lo que se piensa en este anteproyecto es que la superintendencia sea el órgano supervisor.
Para que todo esté en línea y regulado.
Exacto.
Totalmente. Y más o menos como para cuándo ustedes creen que pueda estar ya aprobado este anteproyecto.
Bueno, este anteproyecto, digamos, ya se dio a conocer a los sujetos pasivos, o sea, digamos, a las entidades microfinancieras, a las entidades que tienen relación con ello. Se colgó en la página de la superintendencia para recibir retroalimentación. Ahorita lo que estamos haciendo es, digamos, analizando esa retroalimentación para volver a platicar, digamos, con esos sujetos pasivos, y ya de luego se envía por los cánones legales, ¿verdad?
Excelente.
Okay. Bueno, ¿cómo se regularían en sí las garantías en las microfinanzas? O sea, todas las personas que acudan a estos proyectos que ustedes tienen.
Realmente, pues no se quiere limitar y, digamos, se dejan las garantías convencionales. Pero también se dejan otras garantías, que eso tendría que ver con el registro de garantías mobiliarias. Y también se acepta o se da un reconocimiento a lo que en la práctica se llaman bancos comunales o bancos solidarios, pero realmente como no podemos utilizar esa palabra de banco, tenemos que cambiarle en la ley y le ponemos grupo solidario y grupo mancomunado. ¿Qué es esto? Digamos, es un grupo de personas que se dedican a una misma actividad o que están en la misma comunidad. Entonces, juntos piden un crédito y todos son responsables de la deuda. O sea, a cada uno se le da una cantidad, ¿verdad? Pero al fin, pero a la hora de cumplir con su obligación, todos son responsables. Si uno no puede pagar, tienen que pagar los otros.
Algo así como echarse la manita entre todos.
Exacto.
Como ser fiadores de todos.
Sí, o sea, como todos, somos fiadores de nosotros. Exacto.
Qué bueno.
Tal vez un tema importante ahí es que las tasas de interés son relativamente bajas. Le digo relativamente porque el crédito de microfinanzas, por la forma en que opera, como lo mencionaba Norma, la licenciada Norma Muralles, requiere de mucho acompañamiento y mucha educación y capacitación al que recibe el crédito, a diferencia de un crédito bancario, que se lo dan a uno y no lo acompañan ni lo asesoran. Aquí no, aquí le dan la plata y lo acompañan en el transcurso del proyecto y lo ayudan mucho a desarrollarse. Y eso tiene un costo, y ese costo pega en la tasa. Entonces son tasas un poquito más elevadas que los bancos, pero mucho más bajas que lo que estarían pagando ellos a un agiotista o a una persona que les pueda prestar plata, que no sea una entidad de microfinanzas. Uh-huh. Entonces el crédito de microfinanzas tiene un alto componente de capacitación y de acompañamiento, ¿verdad?, por parte de las empresas que lo dan.
Excelente. Estábamos escuchando, esta capacitación incluiría ayudarle a la persona en su desarrollo tanto para producción como para saber administrar ese dinero.
Sí, por ejemplo, en los bancos comunales, que le llamaban así o le llaman así en la práctica, más no en la formalidad, ¿verdad?, porque no pueden utilizar el término banco, ahí un asesor empieza el crédito desde que los junta todos en la plaza, arma los grupos afines, define los proyectos por cada grupo, define quién es el gobierno de ese proyecto, dice usted va a ser el gerente, una junta directiva, quienes toman las decisiones, los visita cada semana para ver qué decisiones han tomado, cómo va la tienda que pusieron o la carnicería. Es decir, sí les da un acompañamiento y una asesoría así, y eso tiene un costo que bueno, lo absorbe la microfinanciera, y por eso es que la tasa es un poquito alta.
Qué bien, qué bonito, ¿no?
Okay.
Bueno, continuamos.
Parece entonces que tenemos un paréntesis informativo con nuestro compañero Lester Ramírez, ¿me parece o todavía no? Bueno, ahí vamos. Miren, corazones, como nos falta tan poquito tiempo para concluir el programa, ¿qué les parece si armamos un ejemplo así clarito, con todo lo que podría ocurrir? Por ejemplo, si Mario López, Rafita López, Pimpollo, Eric y yo queremos hacer un negocito. Los chucos de Rafita, va. Pongamos los Rafipollo, ¿verdad? El Rafipollo, tipo pollo pinulito. Pero todos somos socios y queremos poner nuestro negocio porque estamos hartos de vivir en la pobreza y que no tenemos ni para el día. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Dirigirnos a ustedes? ¿Dirigirnos a quién?
Bueno, no, en este caso es al sector bancario que tenga ese producto, o al sector de microfinanzas que los atiende a ustedes, que hay dentro de esas 300. No, hoy por hoy las microfinanzas no están supervisadas por nosotros.
No.
Hoy por hoy tienen una, digamos, autosupervisión que es muy débil o no existe. Básicamente tienen como una ayuda técnica que les dan la red de microfinanzas para capacitarlos, darles ayudas financieras, representarlos como organización, que es la función de las redes, pero no tienen un ente supervisor ni un marco regulatorio. Entonces, hoy por hoy hay un riesgo alto ahí. Si ustedes, en el caso de ustedes, sí, como sería prestar dinero, el riesgo se lo está corriendo la empresa de microfinanzas, ¿verdad? Pero lo delicado ahí sería ir a dejar dinero a esa empresa de microfinanzas, ¿verdad? En este caso, como ustedes lo que necesitan es que les provean de fondos, sí tendrían que buscar una de esas 300 empresas de microfinanzas que le presentan su proyecto. Ellos, con su metodología, si lo quieren hacer así como grupal el crédito, ellos sí tendrían que organizarlos. Es decir, le dirían: mire, Wendy, usted va a ser como la gerente o la presidenta de todo el consejo directivo, una especie de consejo directivo que lo harían todos. Le definen sus funciones, sus responsabilidades, le dicen: yo me voy a atender con usted es la encargada de cobrarles a todos la parte que le corresponde a cada uno pagar, porque cada uno tendría que pagar una parte de ese crédito.
Claro.
Usted tiene su forma de cobrarle y su forma de sancionarlo también, que muchas veces es sacarlo del proyecto, ¿verdad?, si no paga. O muchas veces son solidarios en cuanto a pagar la cuota de alguien cuando esa persona está en problemas, ¿verdad? Así funcionan las comunidades. Muchas veces también usted tiene que darle la plata o al que llega, si es una comunidad muy lejana, o bien ya hay controles en donde usted tendría que caminar cierto tiempo hacia el banco más cercano de esa comunidad y pagar su cuota de crédito. Ellos le van a hacer un seguimiento dependiendo de lo que ustedes quieran poner. Si es una cevichería, pues entonces van a venir ellos a ver cuáles son los ingresos, cómo ha ido progresando, cómo manejan sus flujos de caja. Les enseñan a manejar flujos de caja de una manera muy sencilla, muy simple, ¿verdad? Para darles el crédito no les piden mucha documentación. Uh-huh. Como se supone que ustedes no tendrían mucha información y a veces no se tiene educación financiera, esta persona viene y él le levanta el estado financiero de cada uno de ustedes. Él lo hace, ustedes lo firman y ya tienen un documento de cada uno de ustedes. Uh-huh. Así van formando su expediente, ¿verdad?
Excelente.
Ahora bien, ¿cómo hacen estas personas, digamos nosotros en este caso, para contactar con estas empresas de microfinanzas?
Por lo regular son las empresas las que se mueven por medio de sus agentes a buscar a sus clientes, ¿verdad? Eso es lo usual, eso es lo típico,
también,
¿verdad?
¿No?
Sí, ahora pues en el caso de ustedes, como hoy por hoy no existe esa formalidad de una superintendencia, de una lista que se publique de quiénes son las supervisadas o quiénes están en el mercado, uh-huh. es por puro conocimiento que uno tiene de dónde existen, quiénes son, ¿verdad? Y ahí puede acudir uno a que le den su crédito. Hay algunas más conocidas que otras, ¿verdad? Uh-huh. Pero digamos, en el caso de ustedes, si les pregunto, van a saber nombres de bancos, pero posiblemente no sepan el nombre de ninguna microfinanciera que les pueda dar un proyecto. Y así como ustedes, y eso es que ustedes están en la capital, afuera es un poquito más complicado todavía, ¿verdad? No hay una publicación transparente de quiénes son. Todo eso se quiere corregir.
La cuestión sería en todo caso que la gente en sus propias comunidades se empape bien de la información y entre todos se apoyen para no ser engañados también, ¿verdad? Que ese era uno de los riesgos que discutíamos.
Es muy importante que no sean sorprendidos, ¿verdad? Bueno, más ahorita que no hay un marco legal.
De todas maneras, como ya se nos fue el tiempo del programa, yo los invito, los invitamos en De Buena Mañana a que en todo caso llamen a Superintendencia de Bancos por cualquier duda. De todas maneras, ellos están ahí para servirnos con mucha amabilidad, con mucha disponibilidad y quién más que los expertos para enseñarle a uno cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces los pueden llamar al 2429-5000, 2429-5000, y si se puede dar una vueltecita por el centro de la ciudad, ellos están en Novena Avenida 22-00, Zona 1. Novena Avenida 22-00, Zona 1. Es gente muy amable, la de Superintendencia de Bancos. Y bueno, hay
que visitar. Y para la gente que nos está escuchando allá en Xela también, pues tienen una oficina ubicada en la Avenida Las Américas, 7-62, Zona 3, edificio Torre Pradera, Xela, en el primer nivel, oficina 102, y pueden llamar al PBX 7930-4421 también para la gente que nos sintoniza a través de nuestra frecuencia en Quetzaltenango. El sitio web, www.sib.gov.gt.
Gracias, licenciado Gálvez, gracias a la licenciada Morales y a la licenciada García por haber estado por aquí.
Gracias por la invitación.
Muy amable. Muchas gracias, Wendy. Estamos a la orden.
Ahí regresan pronto, por favor. Gracias, Eric.
Y nosotros hasta el lunes. Primero Dios.
Primero Dios que sí.
Ok, Wendy, muchas gracias. Gracias por estar aquí contigo. Gracias a nuestros amigos en controles. Y gracias a toda la gente linda que nos acompañó en esta mañana.
Eric Ortiz, Pimpocho, Rafita López, Jolicito de León. Yo soy Wendy Gálvez. Cuídense y saludos a nuestra gente en Xela. Chau.